regresamos al debate en Hora 20 con Jorge Restrepo, Carlos Augusto Chacón, Dora Montero, Juanita Gubertus, y estábamos hablando ahora de Sergio Fajardo, candidato con un apoyo, digamos, de figuras del intelectualismo, pero solitario, con unas fugas hacia otros partidos. ¿Cómo ven esa candidatura?
Pues es que venía diciendo simplemente que no tiene, digamos, no aprovecha las oportunidades. Ahora le ocurrió que tenía un programa que no cambió después de la consulta, se le adelantó Federico Gutiérrez de nuevo con un programa en el que le mordió gran parte de asuntos que uno llamaría que son de centro, por ejemplo, los que tienen que ver con previsionales, con las pensiones, con la salud, el mercado laboral, y en general todo lo que es el reformismo. No hubiera esperado que Fajardo hubiera salido a decir, mire, yo soy el cambio reformista responsable. Algo dijo de la responsabilidad, adoptando lo que decía Alejandro Gaviria del cambio responsable, pero salió sin programa, sin credibilidad, acompañado por los mismos. Yo siento que está ganando por W, casi que Federico Gutiérrez, ese espacio. Además de que, pues, insisto, tampoco tiene el apoyo de parte del sistema político, aunque Juanita pues ya nos mostró que gran parte del verde sigue ahí, y del nuevo liberalismo.
Pero Jorge, solo precisar una cosa, el programa de Fajardo está público desde hace más de 2 meses. Lo que se está publicando ahorita, que se publicó de hecho hace una semana, es un resumen ejecutivo, pero el programa está público hace mucho tiempo.
Precisamente a lo que me refería es que por la llegada de Alejandro Gaviria, que entiendo que es el director programático, pues han debido pegarle unos cambiecitos a ese programa que parecía construido por allá por economistas de los años 70, todavía pensando en industrialización de sustitución de importaciones con otro nombre. Pero para no entrar en detalle, mi punto es, él ha debido hacer un movimiento, yo no sé si hacia la izquierda, eso lo dirá su estrategia política, o hacia la derecha, pero tratar de buscar la convergencia en algunos de los elementos programáticos que son los que probablemente hubieran podido atraer votos hacia esa opción de centro. Porque los votos nuestros, digamos, definitivamente los tendrá. Me refiero a nuestros, a la gente que vive en Chapinero, que es profesor de universidad, que es clase media alta, pues ahí están.
Pero lo que Jorge, ahí está. Ay, perdón.
Siga.
Solamente un poco de eso, y es que, o sea, Fajardo está con esos votos fijos, pero no se mueve y tal vez se reduce antes. O sea, estos votos de Alejandro Gaviria, por ejemplo, yo no creo que muchos se queden con Fajardo. Yo creo que muchos se van, de hecho, para donde Petro, y estoy hablando, por ejemplo, de todas estas juventudes de Alejandro Gaviria. Mientras que por el lado de Fico, pues él puede intentar decir en 30 idiomas que no es el continuismo de Duque, pero pues está, es el continuismo de Duque, es el Centro Democrático, es Álvaro Uribe, y pues por más que quiera, también negar todo lo que tiene alrededor va a ser muy difícil. Entonces, aunque yo sí veo que mucho de lo verde se está yendo hacia el lado más de Fico que de Petro, yo creo que precisamente esa es la jugada un poco con lo de Prada, y es que, o sea, le están jugando en la campaña de Petro a la primera vuelta, a ver si logran con personajes como Prada sumar muchos más votos, a ver si llegan a la primera vuelta, porque en la segunda todo va a ser un poco más complicado.
Chacón.
Entonces, yo quiero retomar algo que dijo la representante Goberto sobre el tema de mirar al cambio, y es que yo a veces siento que nos falta tener la percepción realmente del bosque completo, del mapa completo. Yo creo que a veces sobresimplificamos la percepción de la gente con lo que está pasando, porque yo no creo que sea miedo al cambio porque Petro represente algo mejor y un cambio mejor. Es todo lo contrario, es porque la gente percibe que Petro es un cambio para peor, un cambio para mejor, y muchos queremos un cambio, por supuesto. Yo creo que no solamente el centro, hay muchos sectores que no se identifican o con un partido o con el candidato que tiene la opción de disputarle a Petro la presidencia. Muchos anhelamos un cambio institucional, de imperio de la ley, Estado de Derecho, más libertades, más empresa, más generación de riqueza, superación de la pobreza, seguridad, etcétera. Pero desafortunadamente el dilema no es entre simplemente la palabra cambio y continuismo, que también eso es súper reduccionista y eso claramente es para tratar de decir el cambio es lo bueno y el continuismo es lo malo. Hay clases de cambios y hay clases de continuismo. Hay cosas que se deberían dar continuidad de las que uno puede apostar y hay cambios que son muy buenos, representante, por supuesto, en el marco de esa institucionalidad. Sería maravilloso apostarle a eso, pero es que hay unos cambios que es en contra de la institucionalidad, unos cambios que son casi que un salto al vacío. Yo creo que hay sectores que no están afiliados a un partido, a una tendencia, a una ideología o a un ismo, que sí quisieran un cambio, pero no ese cambio.
Pero Carlos, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que yo creo que quienes tienen poco o casi nada en esta sociedad van a votar por el cambio que representa Gustavo Petro, porque no tienen nada que perder. Ellos, para ponerlo en términos vulgares, no almuerzan con la institucionalidad, con eso no llevan pan a la mesa. Y ese es el cambio que ha vendido Gustavo Petro. Para ellos cualquier cambio es mejoría, y deshacerse del centro democrático y de toda esa nube negra tóxica que tiene en la política Álvaro Uribe Vélez y el centro democrático, que yo digo, se ha quitado algo del mugre, pero Federico Gutiérrez todavía tiene gran parte de ese mugre. Deshacerse de ese... de esa nube tóxica, como digo, en la política, pues la gente vota por eso, y van a votar por eso en manada.
El problema es que las políticas hiperinflacionistas como la emisión de dinero, el proteccionismo, la redistribución de la riqueza, no les van a poner más platos de comida en la mesa, todo lo contrario.
Pero eso lo sabemos ellos.
Claro, y por eso insisto en que el problema es que no hemos construido una visión política, un mensaje político que le dé a la gente esperanza, que le cree, que la gente pueda creer en que sí hay unas posibilidades para tener acceso a más oportunidades, a más bienes y servicios públicos de calidad, porque insisto, como nos centramos en un discurso los últimos años muy centrado en el miedo, no hemos apostado por mostrarle a la gente que hay un modelo que es el que funciona, que además es el que ha demostrado funcionar para sacar a los países de la pobreza. Es que esto no es teoría mía. Usted coja el índice de libertad económica y mire cómo viven los más pobres de los países con mayor libertad económica, y viven 10 veces mejor, tienen un ingreso per cápita 30 veces mayor que el de Colombia. Entonces, cuando eso es así, pues usted dice, hombre, hay un modelo que sí se le puede apostar, lo que pasa es que nadie está defendiendo ese modelo. Y por eso, pues insisto, ante el vacío en todo sentido, cuando hay un vacío, algo lo llena. Y aquí lo llenó el miedo o lo llenó el populismo, que ofrece soluciones fáciles que van a terminar en una tragedia humanitaria.
Me gustaría en los últimos minutos dedicárselos un poco a Perú, donde la crisis política sigue siendo una constante, y que además nos plantea el ejercicio de leernos desde ahí también y desde lo que podemos elegir también. Vámonos allá, a esa crisis que sigue siendo compleja. Cuando hace apenas una semana el presidente Pedro Castillo se salvaba de una moción de vacancia, una figura equivalente a la destitución en el legislativo, cuando esta semana estalla de nuevo varias protestas sociales, el aumento de precios de combustible, peajes, alimentos, ante una inflación que no se veía desde 1996. Las protestas llevaron a que el lunes pasado Castillo decretara toque de queda en Lima y Callao durante todo el martes, una decisión que levantó la furia de la ciudadanía, protestas sociales, vandalismo, todo esto a pesar de que Castillo levantó ya la medida en la tarde de ayer martes, pero el daño parecía estar hecho y la crisis de regreso. ¿Qué pone en evidencia lo que está ocurriendo en Perú? Juanita.
Pues Diana, lo primero es una crisis muy fuerte de gobernabilidad, una evidencia de falta de capacidad de un plan de gobierno. Parte de lo que leía de los distintos expertos que están analizando la situación desde allá es un sentimiento de se sobrevendió un cambio sin una capacidad de tener un plan de gobierno para poder ejecutar muchas de estas medidas a nivel local. Claramente, digamos, unas circunstancias en algunos de los casos externas, ¿no? Subido de los precios del combustible, de los precios de los fertilizantes como resultado en parte de lo mismo que está pasando en Colombia, que tiene que ver con la guerra en Ucrania con Rusia, y una incapacidad inmensa del gobierno de ser capaz de reaccionar, de dar soluciones. Parte, por ejemplo, de lo que mostraban es, ha sido absolutamente errático Castilla en lograr decidir cómo es que maneja la forma de interlocución con las personas que están protestando, de tener unos canales de participación que permitan responder de manera mucho más coherente. Yo sin duda creo que como decía al inicio, y tal vez ahí Carlos no sé si me interpretaste mal en lo que decía. Yo no creo que lo que nos esté vendiendo Petro sea un buen cambio. Todo lo contrario, por eso nunca he estado con él y nunca he hecho parte de su campaña. Lo que sí creo es que lo que se está jugando en la emoción pública, que se parece mucho a lo que pasó en Perú y que hoy se está viendo, fue un deseo de cambio a cualquier costa. Yo me la paso hablando con la gente en las calles cuando estaba ahorita haciendo campaña, y la gente me dice a uno, yo entiendo, a mí no, como decía Jorge, a mí no me interesa ni su institucionalidad ni la política económica responsable. A mí me interesa que salgamos de lo que estamos, porque lo que estamos está mal. Yo estoy de acuerdo en que en una argumentación más profunda no puede haber una discusión, y es a lo que le he apostado, un cambio responsable sobre la base de una política de economía de mercado que crezca en productividad, en riqueza, para poder luchar contra la pobreza. Pero la ciudadanía tiene en un sector un deseo profundo de cambio a cualquier costo, y en el otro sector un miedo profundo al cambio que puede significar esa visión de cambio que está liderando Gustavo Petro. Y lo que se está viendo, en mi opinión, en Perú, no así en otros lugares, yo creo que no se puede generalizar. Me parece que unir bajo ese mismo manto, como lo hacía, por ejemplo, Henao, que es un panelista frecuente de Hora 20, como si Boric en Chile fuese lo mismo, creo que es un error, no solo por el corto tiempo de gobierno, sino porque si algo demostró Boric es que siendo izquierda era capaz de dar pasos para mostrar responsabilidad, por ejemplo, en manejo económico, nombrando una persona en la cartera de Hacienda que tenía todas las credenciales para dar tranquilidad a los mercados. Yo creo que es posible, y veremos.
Mira lo que está pasando en Chile, ¿no?
Por supuesto, ¿no? El escenario sigue siendo complejo, pero no es idéntico todos, digamos, creo que sería un error que desde Colombia analicemos a todos los gobiernos de izquierda de la región bajo
de la misma manera.
Hay distintos fenómenos.
Sin duda, sí.
Sí. Pensaba frente a Perú, Diana, que hay un elemento muy importante y es el inmovilismo. Yo creo que algo que uno puede encontrar como un común denominador de varios gobiernos progresistas o de izquierda, es ese inmovilismo ante las restricciones institucionales tan fuertes, por ejemplo, que han afectado al gobierno de Castillo, hasta cierto punto algunas restricciones económicas también al gobierno de Fernández en Argentina, y probablemente las restricciones económicas que están poniéndole, digamos, unos límites severos al gobierno de Boric en Chile, y que van a seguirlos teniendo. Entre más expuesto esté un país, digamos, a la inversión extranjera, a la deuda pública por tenedores de bonos de deuda como Perú y Chile, y claro, Colombia, pues más difícil es liberarse a un gobierno para cumplir con sus promesas de campaña, liberarse de esas ataduras que probablemente vean como un cinturón casi que de castidad que les impide incurrir en el pecado original de la economía, que es imprimir billetes para pagar gasto público, lo que ha propuesto Petro y que en su momento propuso Castillo en el Perú. Creo que a eso es a lo que nos vamos a enfrentar en la eventualidad que llegase a ganar Gustavo Petro y el Pacto Histórico, el Gobierno Nacional, la Presidencia de la República, a 4 años de inmovilismo, con unas regresiones tremendas y con un efecto muy fuerte, como también sucedió en el Perú inicialmente, de salida de capital, no solamente de capital humano y físico, sino también, perdón, no solamente de capital económico, físico, sí, de inversión, sí, sino también de capital humano. La emigración de Perú es una cosa tremenda y yo mucho lamento que vamos a vivir algo parecido a lo que vivimos por allá en el 99 durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana.
Doctor Chacón.
Pues es básicamente el resultado de la foto que siempre vamos a ver en la viabilidad de los distintos gobiernos de ese corte, como el de Pedro Castillo, con diferencias, y la representante Huertos tiene razón. O sea, Chile es una cosa porque lleva muy poco tiempo, en Argentina la institucionalidad, o sea, el peronismo es una cosa que está básicamente en casi todos los partidos, incluidos los que son de derecha, tienen algo de peronismo, pues es distinto, pero
Este tecleo que ustedes escuchan no es mío, es del doctor Jorge Restrepo sobre su computador, ¿cierto?
Sí, ya, no lo vuelvo a hacer.
No, suena muy agradable. Aquí tenemos toda clase de sonidos maravillosos.
¡Qué vergüenza!
Entonces, esa fotografía al final del día es pues la muestra de la inviabilidad del modelo, de lo que proponen, de la falta de capacidad de realmente tomar las decisiones profundas, de un enorme dogmatismo en sus planes de campaña que termina reflejado en sus planes de gobierno, de una incapacidad de lograr consenso sobre temas fundamentales, y terminan, digamos, en el continuismo en América Latina de algo, Diana, y es que si tú miras el crecimiento de América Latina en las últimas décadas ha sido mediocre, y tú le buscas una correlación a ese crecimiento mediocre, y es el populismo. Es que es una región que ha estado muy marcada por un populismo proteccionista, intervencionista, de muchos subsidios, mucho gasto público, cero eficiencia en el gasto.
Y ahora, eso acá la pregunta, como... acá la pregunta, y un poco por el editorial del Comercio Hoy, que decía, planteaba la necesidad de la renuncia de Castillo, lo que exigen sectores políticos, ciudadanos y la prensa, como les estoy diciendo. O sea, le conviene a Perú la renuncia de Castillo, esa debe ser la salida a la inestabilidad política cuando han pasado por presidentes y presidentes, o dónde está, digamos, como la salida institucional allí.
Pero allá funciona ese modelo institucional, y eso es positivo, tanto el papel que tiene el Congreso en el control al Ejecutivo, y que haya la posibilidad de que el presidente salga si no es capaz. Eso me parece que es muy valioso. En otros países como el nuestro, aquí un funcionario, por muy mal que lo haga desde San Pedro, recordemos que aquí nadie se va.
Sí, a veces es preferir esa inestabilidad institucional, y aquí en la región, en Ecuador, digamos, también. Recordemos que antes de Correa hubo también una enorme inestabilidad institucional, uh-huh. Pero que se resolvió por canales institucionales, y pues de hablar de Italia, Bélgica, e incluso España, donde hubo muchos meses sin gobierno y las cosas funcionaban mejor. Yo creo que también hay que ver el lado positivo de lo que está ocurriendo en Perú, que también puede pasar aquí en Colombia. Y es que no se trata simplemente de que haya, o de leerlo desde la perspectiva de enfrentamientos institucionales dañinos, sino más bien de instituciones que restringen al Ejecutivo y que le dan
que estabilidad, por ejemplo, a la economía.
Así es. Así es. Eso, por ejemplo, pasará aquí en una eventualidad de un gobierno populista de derecha o izquierda con el Banco de la República, con las mismas cortes de justicia. Y eso me parece que es positivo. Ahora, Perú, por ejemplo, ha evitado caer en la violencia, incluso en medio de las protestas, algo que aquí no logramos.
Pero si ha habido algo de violencia.
Seis muertos.
Exactamente. Y la respuesta del gobierno ha sido... muy mala. O sea, el diálogo con la ciudadanía ha sido pésimo, y lo que yo quería decir era que yo coincido mucho con Juanita, y es que comparar el momento de Colombia con el momento de Perú creo que tampoco es correcto. O sea, Colombia, Perú venía de cuántos años, o sea, la idea de que Fujimori o la figura de Fujimori volviera a estar en la cabeza del Estado, pues era una encrucijada enorme para los peruanos. Ellos se van por este lado que sí está mostrando bastante precariedad en sus decisiones, mucha improvisación, el mal manejo.
¿Juan Fraile le contabilizaba 35 ministros en lo que lleva?
Exacto. Uf. La inexperiencia se nota. Entonces, pero no creo que sea como posible comparar el momento histórico
el momento histórico. Me refiero un poco a lo que planteaba Jorge ahorita, y es un poco la lectura de cómo, digamos, las estructuras institucionales generan o salidas, o cuando están cooptados, digamos, los poderes, no hay diferencias, pues se mantiene, digamos, el status quo, así sea que el presidente funcione o no funcione. Por eso mi pregunta era si la salida de Castillo representaba una alternativa allá, y cómo en Colombia tendríamos escenarios muy distintos. Digamos, aquí la comisión de acusaciones no funciona. ¿Cuáles serían como las estructuras que tendría Colombia en un escenario como ese?
¿Cómo las tenemos?
¿Las tenemos o no? Pero las tenemos.
No, acá nos toca aguantarnos a Petro 4 años, o nos toca aguantarnos a
al que sea, a pues
4 años,
que no lo haga bien,
4 años, sí, así como nos tocó.
Yo, por ejemplo,
Yo, por ejemplo, en eso estoy en desacuerdo con Carlos Augusto, que decía que aquí se quedó 4 años Ernesto Samper. Digamos, él se quedó en el poder 4 años porque tuvo, digamos, unos apoyos enormes también de tipo institucional. Claro, pero eso no necesariamente es malo. El problema es que, digamos, si ese tránsito institucional involucra violencia, y me refiero a violencia masiva, organizada, o a un deterioro del desempeño en términos de bienestar que sea muy dañino, pues eso es peor. Digamos, también tuvimos que aguantar, digamos, los 4 años de Pastrana con un proceso de paz muy mal llevado, un deterioro de la seguridad enorme, y la primera recesión económica que vivió este país, y parece que ni lo recordamos porque sabíamos que teníamos que terminar.
Pero Jorge, yo solo una cosa, y es a propósito de al inicio de nuestra conversación sobre la justicia, es que pasa algo muy particular en Colombia a diferencia de otros países. Aquí se comprueba que se recibió dinero en narcotráfico, se comprueba que un señor recibe plata en bolsa, se comprueban un montón de cosas, de crímenes, de delitos, y de alguna manera logramos crear toda una narrativa para decir, bueno, sí, sí, pero no, y al final, como la justicia lo declaró inocente a pesar de todas las evidencias, o la justicia precluyó, o no se logró tomar una
decisión. De acuerdo, de
acuerdo. Entonces, y somos muy críticos de la justicia, pero al final terminamos validando esas prácticas. Aquí lo cierto es que hubo un gobierno que recibió dinero al narcotráfico. En otro país, como pasó en Perú, cuando se descubrió lo de Odebrecht, al señor PPK lo sacaron por demostrarse que había recibido plata de Odebrecht, como pasó en otro país muy parecido, donde se comprobó que había plata de Odebrecht y no pasó nada. Esa es la diferencia institucional de la que habla Diana, y a mí me parece que eso es positivo. Las democracias son sólidas realmente, las democracias liberales, no las que tienen el nombre de democracia porque llaman a elecciones, sino donde existen los mecanismos de control de poder, de separación y equilibrio de poder, y donde realmente, si hay un autoritario, hay una persona que está violando la ley, se le puede sacar. Existe el mecanismo para hacerlo de forma, obviamente con el debido proceso o lo que sea, pero de forma definitiva.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a los panelistas por estar en Hora 20.
Gracias.
Buenas noches. Muchas gracias a todos.
Buenas noches.
Chao, chao.
Gracias a todos.